Esta es la segunda parte del sermón del día primero de la fiesta de Tabernáculos año 2022. Bueno, vayamos ahora a Isaías capítulo 30. Veamos cómo vamos a operar enseñándole a la gente y a los hermanos en aquel tiempo. Durante todo aquel tiempo la gente va a estar teniendo hijos, y piensa en esto, no más guerras. Dios hace cesar las guerras. Para la crianza de hijos no va a haber más dolor. Entonces vayamos a Isaías capítulo 30 y vamos a leer comenzando en el verso 18. Isaías capítulo 30 en el verso 18 dice así. Y por tanto el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. En otras palabras, Dios va a cumplir su voluntad a su tiempo para usted. Sigamos leyendo. Y por tanto, Él será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. ¿Espera usted siempre en Dios? Aquí lo está leyendo, será bendecido. Eso es lo que va a pasar durante el milenio. Todos van a creerle a Dios y esperar en Dios. Sigamos leyendo, verso 19. Porque, oh gente que vive en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Y nosotros seremos quienes llevemos la respuesta. Sigamos. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, sí, habrán dificultades que saldrán. No sé qué tan severas serán, pero para probar la fe de alguien debe tener cierta clase de adversidad, donde debe confiar en el Señor. Debe vencer el pecado interior de modo que ama a Dios y continúa en su camino. Sigamos leyendo. Incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. ¿Y no es esto tremendo? Podemos aparecer y desaparecer. Piensen cómo va a ser esto. Desde nuestro punto de vista en ayudarlos y desde el punto de vista de ellos en saber que no se pueden escapar con el pecado. Es por eso que debemos ser perfectos. Sigamos leyendo, verso 21. Y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, caminen en él. Cuando giren a mano derecha y cuando giren a la izquierda. Y piense cuántos crímenes podrían ser detenidos si tuviéramos esa clase de gobierno. No puede tener esa clase de gobierno con tan solo gente porque llegaría a ser opresivo. Debe tenerlo con los hijos e hijas de Dios. Quienes han sido perfeccionados tienen juicio recto, tienen amor, tienen entendimiento y saben cómo hacer aquellas cosas de forma correcta. De modo que habrá paz durante todo el milenio. Si vamos a restaurar todas las cosas, lo primero que Dios tiene que hacer es llevar la naturaleza humana a donde estaba antes que Adán y Eva pecaran. La naturaleza humana, que Pablo llama la ley de pecado y muerte, es lo que le pasó a la naturaleza de Adán y Eva después que pecaron. Piense en Adán y Eva, creados por Dios, hablaron con Dios, vieron a Dios, obviamente no en su gloria, porque nadie puede ver a Dios en su gloria y vivir. Entonces, cuando estaban hablando con Dios, Él estaba en forma de hombre. Cuando la serpiente dijo, si comen de este fruto llegarán a ser como Dios, decidiendo el bien y el mal, y no sabemos qué otras cosas pudo haber dicho. Tal vez dijo, vean, ustedes son inteligentes, tienen capacidades, ¿quieren ser más sabios? ¿Quieren ser como Dios decidiendo lo que está bien y mal? Pueden comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sé que Dios dijo que no deberían comerlo, no sea que mueran, pero les digo, no van a morir. Vayamos a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Ezequiel 36, en el verso 21, dice así: Pero tuve lástima por mi santo nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron exiliados. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. Va a llegar un tiempo cuando todas esas dificultades van a terminar. Y esto es lo que representa la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. No hago esto por amor a ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre. Porque Él lo ha proclamado, leamos, el cual han profanado entre las naciones a donde fueron. Y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios. Esto es algo que ninguna de las naciones conoce hoy. No conocer al Señor. Van a conocer al Señor a través de nosotros, porque vamos a ser los profesores y los que les vamos a ayudar. Es por eso que Dios ha salvado la gran e innumerable multitud. ¿Cómo va a tratar usted con aquellas personas cuando comiencen el milenio? Debe tener a aquellos que entiendan el idioma. Leamos lo que dice acá. Cuando sea santificado en ustedes delante de sus mismos ojos, porque yo los tomaré de entre las naciones y los recogeré de todos los países. Es decir, están esparcidos en todo lugar. Sigamos leyendo. Y los reuniré dentro de su propia tierra. Esto no significa que sea allá en el Medio Oriente. ¿A dónde envió Dios a las 12 tribus de Israel? ¿No son ellos naciones hoy? Como en Europa o en América del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ¿no van a volver a ser parte de Israel? En los ojos de Dios, esto es en realidad Israel. Sí, habrá mucho regresar a la Tierra Santa y será santa, porque hoy es todo menos santa. Sigamos leyendo, verso 25. Y rociaré aguas limpias sobre ustedes y serán limpios. Los limpiaré de toda su inmundicia y de sus ídolos. Y note ahora el verso 26. Porque debe quitar la hostilidad de la mente carnal. Eso fue el resultado de Adán y Eva comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso ha pasado genéticamente a todos los seres humanos. Dios tuvo que intervenir y cambiar eso. Leamos, verso 26. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Tiene que hacer eso primero. Deshacerse de toda la carnalidad, todo el pecado, y esto muestra que tiene que haber arrepentimiento y perdón y el borrado de pecados. Para que el milenio funcione, para que nosotros seamos reyes y sacerdotes y traigamos la verdad, el camino que debe ser traído, Dios tiene que hacer esto, de modo que la gente será receptiva. Ellos querrán aprender, y no vamos a tener más rebelión. No vamos a tener más pecados secretos. Se les ofrecerá salvación y esta será la primera vez que es ofrecida al mundo entero. Va a ser tremendo. ¿Puede imaginar cómo va a ser con seres humanos teniendo una naturaleza que no es vehementemente pecaminosa en contra de Dios, sino teniendo el Espíritu de Dios y siendo convertidos? Leamos verso 27. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas y las harán. Van a guardar todos los días santos. ¿Y no dice Zacarías 14 que ellos van a guardar la fiesta de tabernáculos? Sí. Sigamos leyendo, verso 28. Y vivirán en la tierra que les di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Vamos a estar allí para ayudar a que esto sea hecho. Es por eso que estamos aquí, haciendo lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Necesitamos crecer en gracia y conocimiento. Necesitamos tener entendimiento en todo lo que hacemos. Entonces, lo animo en esta fiesta de tabernáculos, que si tiene algo en contra de alguno de los hermanos, vaya a ellos y resuélvalo. Recuerde que nunca puede tener la verdadera paz con Dios cuando aún tiene odio o antagonismo en su corazón. No puede hacer eso. Y ahora es un buen momento para resolverlo, sanar la brecha. ¿No es lo que vamos a hacer en el milenio? Bien, aquí, en la fiesta de tabernáculos, si tiene alguna dificultad con alguien, ahora es un buen tiempo de hacerlo pacíficamente, llamándose unos a otros. Sigamos leyendo en el verso 28. Y vivirán en la tierra que les di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Piensa en eso. Todo el pueblo de los hijos de Israel. Por supuesto, ¿quién va a estar allí también? Abraham, Isaac, Jacob. Piensa lo que Abraham va a estar pensando durante todo ese tiempo. La promesa que Dios le dio a Abraham es tan absolutamente abrumadora que es casi irreal de comprender. Cuando le dijo, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Esto no puede pasar a menos que el plan de Dios sea cumplido, como sabemos, a través de la Pascua y los días santos. Piense lo que esto va a hacer aquí. Vea lo que Él dice que va a hacer. Verso 29, leamos. También los salvaré de todas sus inmundicias, y llamaré al grano y lo incrementaré, y no pondré hambre sobre ustedes, y multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo, para que nunca más reciban la maldición de hambre entre las naciones. ¡Qué promesa! Pero para recibir esto, tiene que arrepentirse, cada uno individualmente. Verso 31, leamos. Y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán a sí mismos, a su propia vista, por sus iniquidades y por sus abominaciones. Comenzarán a entender con profundidad el entendimiento espiritual de cuán grande es el pecado y lo que son las abominaciones en verdad, y cómo fueron llevados con estas cosas. Por supuesto, esto va a ser tremendo. Y como veremos en el último gran día, esto será nuevamente repetido. Así, estaremos leyendo esas escrituras nuevamente en el último gran día y tendremos un bosquejo de la magnitud de lo que esto va a hacer. Sigamos leyendo, verso 32. No hago esto por amor a ustedes, dice el Señor Dios, sépanlo. Sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios. En el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades y los lugares deshechos serán reconstruidos. Y la tierra deshecha será labrada, en lugar de ser desolada, ante todos los que pasen, y dirán: Esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Recuerde la restauración de todas las cosas. Vamos a ser trabajadores instrumentales y pastores de Dios para hacer que esto pase. Sigamos leyendo. Y las ciudades deshechas, desoladas y arruinadas, ahora están cercadas y habitadas. Y las naciones que sean dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, construí los lugares arruinados y planté eso que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. ¿Cuán grande va a ser esto? Bien profundo dentro de cada ser humano, no importa cuán superficialmente rectos o cuán malos sean, hay un lugar que anhela lo que estoy leyendo, pero ellos no saben cómo encontrarlo, porque han sido cortados de Dios. Pero ahora Dios va a cambiar todo eso. Sigamos leyendo, verso 37. Así dice el Señor Dios: Yo aún seré buscado por la casa de Israel para actuar por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño santo, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así las ciudades deshechas serán llenadas con rebaños de hombres, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Aquellas son las palabras más asombrosas y maravillosas de la Biblia que podríamos imaginar. ¿Cómo va a ser esto? Vayamos a Isaías capítulo 2. Recuerde que esto fue dado en los 800 antes de Cristo. Entonces, para el tiempo cuando esto esté siendo cumplido, será muy cerca a 4000 años. Así, eso nos dice cuán lejos por adelantado que Dios piensa. La forma en que medimos el tiempo son pequeñas porciones de tiempo. La forma en que Dios mide el tiempo es por iones e iones. ¿Recuerda aquellas hermosas fotos del telescopio James Webb? Habían estrellas y galaxias a 13 billones de años luz. Dios hizo todo eso. Y esto nos ayuda a entender por qué necesitamos rendirnos a Dios y hacer las cosas en la forma que Dios quiere que sean hechas. Después de todo, solo Él es verdaderamente recto. Leamos entonces aquí en Isaías capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías capítulo 2, en el verso 1, dice así: La palabra que Isaías, el hijo de Amós, vio. Curioso, dice vio. Probablemente esto fue una foto con palabras. Leamos. Concerniente a Judá y Jerusalén. Y sucederá que en los últimos días la montaña de la casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas, sobre toda otra nación en el mundo. Vimos cómo va a ser esto en Zacarías 14, que el monte de los olivos se va a levantar y dividir en dos, el norte y el sur. Luego, vemos en Isaías 4 un gran hermoso tabernáculo. Ningún templo ni sacrificios, no, el tabernáculo de Dios. Quien sea que vaya a estar en él, estoy seguro que va a ser de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y los apóstoles y los profetas. Puedo imaginar cómo va a ser cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas, Oseas, Joel, Amós, Miqueas y demás, todos estén juntos allí en Jerusalén. Las propias cosas que ellos profetizaron que iban a pasar. Sigamos leyendo. Y será exaltada sobre todas las colinas y todas las naciones fluirán a ella. Todos van a ir a Jerusalén. todas las cabezas de las naciones. Sigamos leyendo, verso 3. Y mucha gente irá y dirá, vengan y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo durante el milenio, generación tras generación. Esto va a ser multiplicación de hombres y mujeres, niños y niñas, y va a ser algo fantástico en verdad. Sigamos leyendo. Y nosotros caminaremos en sus senderos, porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Todo desde allí va a ser absolutamente maravilloso. Sigamos, verso 4. Y él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucha gente, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado. Habrá demasiada chatarra de metal después de todas las guerras que van a tener lugar. Sigamos leyendo. Y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Los niños aprenden la guerra temprano, porque tenemos televisión, donde la guerra, el odio, la codicia van directo a las mentes de nuestros pequeños hijos. Si nos descuidamos y dejamos que la televisión o los teléfonos cuiden de ellos. Usted debería mantener eso lejos de sus hijos, pequeños, y darles juguetes reales y pasar tiempo con ellos. Sigamos leyendo, verso 5. Oh casa de Jacob, ven y caminemos en la luz del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que Jesús es la luz, la palabra de Dios es la luz. Recuerde que vimos que van a construir los lugares desperdiciados en ciudades. Piense tan solo cómo va a ser eso. Vayamos a Isaías 61, porque aquí tenemos el anuncio de Jesús, de que Él era el Salvador. Vayamos allá, a Isaías 61, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Isaías 61, comenzamos en el verso 1. Dice así. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para vendar al quebrantado de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la prisión a aquellos que están atados. Y esto es lo que hizo Cristo cuando Él estaba aquí en su primera venida. Y esto es lo que vamos a hacer en una escala inmensa cuando comience el milenio. Sigamos leyendo, verso 2. Para predicar el año aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todo el que llora, para designar a aquellos que lloran en Sion, dándoles belleza por cenizas, el aceite de gozo por llanto, el manto de alabanza por el espíritu de letargo, para que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación del Señor, para que Él pueda ser glorificado. Y esta es la misión para el milenio. Y lo primero que vamos a hacer es, leámoslo acá, verso 4. Y ellos construirán los viejos desechos, levantarán las desolaciones de tiempos anteriores y repararán las ciudades deshechas, las desolaciones de muchas generaciones. Y este va a ser un tiempo absolutamente magnífico. Piense en eso. Sigamos leyendo, verso 5. Y extraños se pondrán de pie y alimentarán los rebaños de ustedes. Y los hijos del extraño serán sus labradores y sus viñadores, pero ustedes serán llamados los sacerdotes del Señor. Y no se enlaza esto con Apocalipsis 20, que seremos sacerdotes y reinaremos con él por 1000 años. Allí está, justo allí. Sigamos leyendo. Será dicho de ustedes, los ministros de nuestro Dios comerán las riquezas de los gentiles y se jactarán en su gloria. Por su vergüenza, ustedes tendrán doble. En vez de deshonra, ellos se regocijarán en su porción. Por tanto, en su propia tierra, ellos poseerán doble. Gozo eterno será suyo. Esta es la única forma en que el cumplimiento de toda la gente va a pasar. Piensa en lo que Dios nos ha llamado a preparar ahora para que lo hagamos cuando Él regrese. Va a ser maravilloso, más allá de todo lo que podamos imaginar. Sigamos leyendo. Verso 8. Porque yo, el Señor, amo justicia, odio el robo por ofrenda quemada, y dirigiré su obra en verdad, y haré un pacto eterno con ellos. Piense tan solo en cuánto tiempo todas estas palabras han estado aquí. ¿Cómo Dios ha ocultado esto por la forma en que Él hizo que la Biblia fuera escrita y puesta junta? Y que sólo aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, su sábado y días santos entenderán. Este es el porqué de la fiesta de tabernáculos es tan grande. Y veamos cómo el Nuevo Testamento confirma todo esto, porque es tremendo. Hermanos, espero que comprendan en verdad la magnitud de lo que Dios nos está mostrando aquí. Es por eso que guardamos el sábado y los días santos. Piense tan solo dónde estaríamos si no lo hiciéramos. Piense cuánto los pobres protestantes no entienden, pero en su engaño creen que saben, pero no comprenden. Vayamos entonces a Romanos. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer comenzando en el verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14, dice así: Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Es por eso que oramos y estudiamos cada día, y caminamos en el camino de Dios cada día, de modo que podemos ser los hijos de Dios. En 2 Corintios 6 dice, hijos e hijas del Todopoderoso. Sigamos leyendo, verso 15. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos. Es decir, va a heredar. Verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos con Él, para poder también ser glorificados junto con Él. Con las cosas que vamos a enfrentar en el mundo, cuando salgamos de aquí y vayamos a nuestras casas de regreso al mundo, aquí está lo que necesitamos recordar. Leamos, verso 18. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros, es decir, en nuestro propio ser. Leamos, porque la más sincera expectativa de la creación misma. ¿Ve cuán importante es esto para nosotros? Piense, toda la creación de Dios está esperando la resurrección de los hijos de Dios. No lo saben, pero Dios tiene su tiempo programado. Leamos lo que dice acá. La creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vayamos a Apocalipsis, porque les digo que Apocalipsis está vivo hoy en verdad, cuando ve esto y todos los eventos que están teniendo lugar en el mundo. Vayamos entonces a Apocalipsis 20 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Apocalipsis 20, en el verso 4, dice así: Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y después, en las eras de eternidad. Afuera en el universo, donde sea que Dios nos quiera llevar, con belleza, esplendor, y viviendo por siempre, llamando a Dios y a todos los santos y a toda la gente convertida y traída por el plan de Dios, este va a ser el tiempo glorioso en verdad. Sigamos leyendo en el verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y esto es lo que el milenio significa: la fiesta de tabernáculos, la gran fiesta de Dios por la gran cosecha, la gran afluencia de aquellos entrando al reino de Dios. Recuerde, del incremento de su gobierno no hay fin, yendo hasta las eras de eternidad. Amén.